Son las 4, las 3 en Canarias, son las 5 de la tarde aquí, en el Líbano.
Soy Mas.
Soy Cristian.
Soy Dia.
Y yo soy la profesora, la capitán María Domingo.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, desde el Líbano, con Ángeles Pósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿No te imaginas las ganas que teníamos de calzarnos las botas, de meternos un chute de orgullo junto a los mejores de entre los nuestros? Las ganas que teníamos de dar voz a los que no tienen voz en la guerra de Siria. Rubén Corral, Elena Grandal, Juan Carlos Matamoros, John Uriarte y yo llevamos días en el Líbano empapándonos del drama de los refugiados, pasando un frío impensable aquí en Oriente Medio, siguiendo desde la otra orilla del Mediterráneo nuestro sainete catalán. Mañana el pleno, esperemos. ¿Y sabes qué? Que visto este monotema mientras pisamos barro entre los plásticos de los refugiados, visto desde la torre de un blindado en la frontera con Israel, el tema catalán, lo siento, me da vergüenza. Durante esta tarde te mostramos en directo el drama de la guerra de Siria desde los propios refugiados. A ver si conseguimos contener las lágrimas en el colegio Fratelli de los Maristas y los hermanos de La Salle. Te vamos a presentar al hermano Miquel y al hermano Isaac. Y nos vamos a meter, te vamos a llevar al Valle de la Beca, donde mueren congelados literalmente los sirios que han sobrevivido a su guerra y que se deciden a huir. Y lo vamos a hacer desde esta base Miguel de Cervantes que el ejército español ha montado en Marjayún, en el sur del Líbano. Un país laboratorio de Oriente Medio, es como decir un laboratorio del mundo. Suníes, chiitas, cristianos, drusos, frontera norte de Israel, con los altos del Golán conquistados a Siria, con Rusia allá en el Mediterráneo a tiro de piedra de la cosmopolita Beirut, y todo ello entre medio millón de palestinos, más de un millón de sirios hechos trizas y 4 millones de libaneses, más el gas en el fondo del mar y Hezbollah y la historia plagada de guerras, ocupaciones, ataques y contraataques. Fíjate cómo será este galimatías que una rama de olivo que traspase la frontera, una vaca que cruce la Blue Line, o un pastor, un bañista, en mitad del río Wasani, pueden generar una nueva batalla como el agua, siempre el agua. Una nueva batalla en el país que linda con la miniguerra mundial de Siria, donde combaten todos contra todos, con el Daesh derrotado pero vivo, con Rusia omnipresente y con un nuevo eje geoestratégico que dibuja Irán. Un eje. Teherán, Bagdad, Damasco. Hasta el Mediterráneo. Desde aquí, bajo los altos del Golán, se atisban los problemas españoles como diminutos y confirmamos que somos un país de contrastes. De lo peor, mira el lío catalán, y de lo mejor, con los 600 y pico soldados y guardias civiles españoles aquí desplazados. Hay quien dice que si alguien entiende lo que pasa en Oriente Medio es que se lo han explicado mal. Bueno, vamos a intentar trasladarte el problema político, el drama humanitario y ya verás, el orgullo de ser español aquí. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, hoy desde el sur del Líbano, casi frontera con Siria e Israel. Una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues noticias que pasan precisamente por donde hoy estamos haciendo la tarde de COPE y es que cerca de 2 millones de sirios han llegado ya al Líbano huyendo de la guerra. En la tarde de COPE hemos hablado con una joven, Laura Gonzalvo, es voluntaria en el Colegio Fratelli, donde ayuda con los más pequeños, niños de 3 a 5 años con algo muy especial.
Son muy agradecidos, muy cariñosos. Tienen una sonrisa y una mirada que yo no las he visto en Barcelona nunca. Y mira que yo he trabajado con niños siempre y nunca he visto la profundidad de la mirada que tienen. Pues es una sonrisa que si te levantas un poco chafada se te quita en el primer segundo, ya está. Te dan la seguridad de que estás justo donde tienes que estar.
De vuelta a España, el juez Llarena ha denegado a Oriol Junqueras y a Jordi Sánchez permiso para asistir mañana al pleno en el Parlamento de Cataluña. Patricia Rossetti.
Pablo Llarena mantiene su decisión y deniega el permiso para que salgan de prisión y asistir mañana a la sesión de investidura. El magistrado desestima el recurso que presentaron los encarcelados contra su decisión, con la que ya les impidió asistir a los debates y las votaciones del pleno del Parlamento. En ese escrito, Llarena señalaba que correspondía a la mesa determinar el procedimiento para delegar el voto. Joaquín Ford ya ha entregado su acta de diputado. Además, el juez de Llarena pide al Centro de Telecomunicaciones de Cataluña que le entreguen los mensajes correspondientes a los correos electrónicos relacionados con la investigación.
El Partido Popular ha advertido a Puigdemont de que él y su interlocutor es el Tribunal Supremo y no el presidente del Parlamento de Cataluña. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, le ha recordado también que en cuanto pise suelo español va a ser detenido. María Daván.
Pablo Casado rechaza que Rubio Torrent dé amparo a Puigdemont, un expresidente que debe asumir que su partida ha acabado y que solo puede ser ya prófugo o preso.
El interlocutor de Puigdemont no es el presidente del Parlamento, es el presidente del Supremo. Si quiere pedir amparo a Puigdemont, no tiene que pedirlo al Parlamento, sino al Tribunal Supremo. El problema es que el Tribunal Supremo es el que está requiriendo su presencia para ser procesado.
Casado instaba a Arrimadas a presentarse a la investidura si continúa el bloqueo de los independentistas. El PP la apoyará, decía.
Sobre Puigdemont y su posible regreso a España, la Guardia Civil alertaba ayer de que podía estar viajando hacia nuestro país a bordo de un avión privado que aterrizó a media tarde en Ocaña. Al final, todo resultó ser una falsa alarma, Juan Baño.
El dato lo confirma la COPE fuentes al tanto de ese dispositivo que se desplegó en el aeródromo toledano. La primera alerta la lanzó el aeropuerto de Cuatro Vientos, su oficina de tránsito aéreo, a la Guardia Civil. En ese momento se esperaba la llegada de un avión particular con 9 ocupantes a bordo, procedente de Bruselas y con destino a Ocaña, prevista la llegada a las 4:41 minutos. Varios agentes se desplazaron junto a la pista ante la posibilidad de que los ocupantes fueran Carlos Puigdemont y sus consejeros huidos en Bélgica. Así se recoge textualmente en la nota interna del cuerpo conocida por COPE. La llegada se retrasó unos minutos y fue a las 5:35 minutos cuando aterrizó el aparato, descubriendo entonces los agentes que no era el Gobert huido, sino un grupo de cazadores que venían a echar unos días de caza en España.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Una mujer de 90 años ha fallecido en una residencia de ancianos de Toledo después de que presuntamente su marido de 91 años le haya proporcionado alguna sustancia que también ha tomado, por lo que está ingresado en un hospital. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de 90 años en una residencia de mayores de la localidad toledana de Mazarambroz después de que presuntamente su marido le haya podido proporcionar alguna sustancia. Este hombre de 91 años se encuentra ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de la capital castellano-manchega, ya que al parecer ha ingerido la misma sustancia que ha podido provocar el envenenamiento de su mujer. Según fuentes de la delegación del gobierno, el hallazgo del cadáver se producía en la madrugada de este lunes en el centro residencial toledano. Las mismas fuentes han indicado que podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista.
Deportes. Gerard Piqué firma su renovación con el Barça. Daniel Asenjo.
El central azulgrana ha ampliado su contrato hasta 2022 en un acto en el que ha repasado muchos otros temas. Piqué ha insistido en que dejará la selección después del Mundial y quiere hacerlo en lo más alto. En cuanto a la capitanía del Barça, reconoce que es algo que le gustaría, pero que el vestuario quería un capitán menos incendiario. También ha comentado la actualidad política. Piqué asegura que no se han respetado los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Además, el defensa ha declarado su amor eterno al club azulgrana, era el Barça o nada.
Es que si no hubiera firmado esta renovación, quizá hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado. No tengo la motivación de vestir otra camiseta. O sea, ahora juego a fútbol simplemente porque juego en el Barça. Si jugara en otro club, lo más normal es que lo dejara.
En el mercado de fichajes informa COPE Sevilla que el conjunto hispalense está cerca de contratar al central mexicano del Oporto, Miguel Layún, que estaba a punto de recalar en el Betis. El que sale de la capital andaluza es el danés Michael Crondelli. El centrocampista ya está en Coruña para firmar con el Deportivo por lo que resta de temporada y una más en caso de permanecer en Primera División. Y esta tarde, alrededor de las 8, aterrizan en Barajas los hispanos, la selección española de balonmano, campeona de Europa por primera vez en la historia, después de ganar ayer a Suecia en la final.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Dentro de poco más de un mes se cumplirán 7 años de la guerra de Siria. Las cifras del conflicto son terroríficas, pero voy a intentar que te olvides de los números. Mejor dicho, vamos a ponerle cara a esos números. Les vamos a poner la cara de tres personas cuya vida desde marzo de 2011 es una pesadilla. Primer nombre, Hidaya. Tiene 13 años y tuvo que salir de Jiblid, su ciudad natal.
Salí con mi madre, mi padre, mis hermanos y mi abuela, pero mi madre murió mientras huíamos por los bombardeos.
Segundo nombre propio, Radia, 36 años, soltera, vive con su madre enferma en una especie de jaima. Tuvo que salir de Homs para no morir en los bombardeos. No tiene nada, ni tan siquiera los 50 euros para arreglar una máquina de coser que le servía para conseguir algo de dinero haciendo algún arreglo.
Que la verdad que no sé qué voy a hacer, no sé qué futuro voy a tener. Yo no soy una niña, no pienso en el futuro. Estoy en un país que no conozco a nadie y que Dios me ayude.
Y tercer nombre, Ali, cerca de cumplir 60 años. Nos invitó a su modestísima tienda en un asentamiento convertido en un barrizal. Sus hijos están repartidos por todo el mundo. Su deseo es poder vivir de nuevo, todos juntos y en paz, pero no tiene ninguna esperanza.
Es que no hay ningún lugar en Siria donde estar a salvo. No me queda nada. Y mi casa está en una zona controlada por Daesh.
Son tres ejemplos del casi 1,5 millones de refugiados sirios, según algunas fuentes, que viven en el Líbano. Un país complicado al que algunos consideran el laboratorio de Oriente Medio. La cuestión de los refugiados comienza a ser un grave problema para un país en permanente tensión con Israel y sacudido por sus conflictos internos. Bueno, pues resulta que en este escenario, en este panorama, hay más de 650 militares españoles y guardias civiles al sur del Líbano. Aunque ellos están aquí para otras cosas. Al mando está el general Francisco Javier Romero. ¿Qué tal, general? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Sin novedad? Se dice así, ¿no?
Sin novedad.
¿Qué hacen aquí ustedes? ¿Qué hacen aquí 600 españoles?
Bueno, pues los 600 españoles estamos formando parte de las fuerzas que ha desplegado Naciones Unidas en estas tierras del sur del Líbano, formando parte de UNIFIL, con una misión muy, muy clara, que es verificar el cese de hostilidades entre Israel y el Líbano, fundamentalmente para transmitir paz y estabilidad a una zona del Líbano que ha estado muy castigada durante todos estos últimos años.
Usted ya ha realizado muchas misiones en el exterior. Por ejemplo, ¿cuál es, general?
Bueno, he estado desplegado en el Kurdistán, he estado desplegado en Bosnia, en Irak, ahora mismo aquí, sí, en varias.
¿Cómo describiría esta misión?
Bueno, cada misión tiene unas características particulares, ¿no? Esta misión la describiría como misión en la cual se caracteriza por el gran número de actores que intervienen en ella, ¿no? De tal manera que desplegar una misión de Naciones Unidas, por un lado, es complejo porque, bueno, en este caso UNIFIL tiene hasta 40 naciones aportando contingentes a la fuerza, ¿no? Y coordinar todos esos países con diferentes culturas, pues es complicado. Pero es que no solamente interviene UNIFIL. En Naciones Unidas interviene un factor de ONGs y de Civil Affairs que también es complicado introducir en el escenario. Si a esto le sumamos, además, otra serie de actores del propio país, lo hace más compleja todavía la operación. En este país del sur del Líbano no solamente nos movemos con libaneses, nos movemos con chiitas, con sunís, con drusos, con cristianos, todos ellos políticamente enmarañados. Y por lo tanto la misión resulta de alguna manera compleja, pero al mismo tiempo muy atractiva y muy entretenida, porque es un reto permanente, sí.
Y al otro lado, Israel, y los hemos visto, campos minados.
Sí, Israel. Hay una frontera. Esto es un conflicto que no está cerrado. Hay un cese temporal de las hostilidades entre los dos países, pero es un conflicto que desgraciadamente continúa en el tiempo. Demasiado tiempo ya, ¿no?
Cabo Mercedes Maya. ¿Qué tal, Cabo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿De dónde eres?
De Alburquerque.
¿Y dónde está destinada?
En la Brigada de Extremadura 11, en el Regimiento Saboya.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
En el Líbano.
Sí.
2 meses y una semana.
¿Es tu primera misión internacional?
Sí, mi primera misión.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues algo maravilloso, la verdad.
¿Cómo se vive tan lejos de la familia, tan lejos de tu pueblo? Porque llevas a Alburquerque, hija mía, vamos, más orgullosa de tu pueblo, no hay nadie.
El pueblo más bonito de, bueno,
del mundo, quizás.
¿Qué voy a decir yo? Un pueblo medieval, con castillos, muy bien conservado. Hay que visitarlo.
Bueno, tienen ustedes a la futura alcaldesa, que como se descuide un poco la actual, pero en fin, ¿cómo se vive aquí? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es el día a día?
Pues tengo la suerte que en el trabajo que estoy realizando estoy viendo muchas cosas y estoy tratando con diferentes personas, y la verdad que me siento muy orgullosa de estar aquí y de hacer lo que estoy haciendo.
Cabo Francisco José Gutiérrez Falcato. ¿Qué tal, Cabo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Es tu quinta misión internacional?
Exactamente.
¿Dónde has estado?
He estado 4 veces aquí, la cuarta que vengo, y también estuve en Irak.
¿Esta misión es especialmente, entre comillas, comparado con Irak o comparado con otros teatros donde están las Fuerzas Armadas Españolas, está relativamente tranquila? ¿Cómo es tu experiencia?
Bueno, relativamente tranquila, no sé, no sabía explicarle la diferencia, pero está de misión,
es tu trabajo y
donde,
y punto.
Mi trabajo y donde esté el cuerpo.
Has estado aquí 4 veces. ¿Cómo se dice en casa? Oye, que me voy otros 6 meses, Cari, que digo que...
Bueno, mi caso es especial. Tengo la fortuna de que mi mujer es militar y conoce la profesión. Y no solo eso, sino que también ha estado aquí.
¿Cómo se llama tu mujer?
Encarna.
Aprovecha, tío. Dile.
Encarna, que te quiero mucho y pronto vuelvo.
¡Qué grande! ¡Qué grande! Tenemos una llamada desde Madrid, me parece. Me parece que ya está por ahí. Don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel, y a todos los que le acompañan.
General, por protocolo, el general tiene que dar información y novedades al presidente del Gobierno.
Buenas tardes, señor presidente. Sin novedad en el frente, como decía Ángel Espósito, aquí seguimos patrullando mañana, tarde y noche, y generando estabilidad y paz a esta tierra tan castigada.
Pues se lo agradezco mucho, general, y que sepa que su labor y la de todos sus colaboradores son muy importantes para España y para los ciudadanos de todas partes. Estamos en muchas misiones. Esta es una misión de la ONU, también la sede de la Unión Europea, la OTAN y la coalición contra el Daesh. Y bueno, pues ahí estamos intentando mantener la paz, que se recupere la normalidad y en muchos sitios también formando, que mucha falta hace, a militares en otros países.
Presidente, estoy aquí con la cabo Mercedes Maya, con el cabo Francisco José Gutiérrez Falcato, y de verdad, uno tiene una sensación de orgullo. Estar con gente en tierras tan complicadas, con la bandera de España en el hombro, es imposible transmitir lo a gusto y lo orgulloso que se siente uno aquí, presidente.
Pues me alegro mucho. Mire, yo he tenido oportunidad en estos últimos tiempos de visitar a los militares españoles. Yo creo que es de los pocos sitios a los que no fui, el Líbano, pero he estado en Afganistán, en Mali, en Senegal, en Turquía, que estamos también ahí en Adana o en Djibouti, y realmente España es uno de los países que más esfuerzos está realizando en este momento en misiones internacionales. A veces mucha gente no entiende muy bien cuál es la misión del ejército, pero el ejército garantiza la seguridad, la libertad y los derechos de los españoles y de todos nuestros aliados, y eso se garantiza en todos los lugares del mundo. El ejército ayuda a mantener la paz, ayuda a mucha población civil a recuperar la normalidad, ayuda a formar policías de otros países. Fíjese ahora en el Mediterráneo cuántas personas se han salvado en la operación en la que estamos con los italianos y otros países. Bueno, y creo que podemos sentirnos muy orgullosos de lo que hacen nuestros militares, y es algo que cada vez reconoce más el conjunto de la sociedad española.
Presidente, si me preguntan por aquí en las horas que me quedan, ¿qué les digo del problema catalán y de lo que va a pasar mañana en el Parlamento?
Bueno, yo creo que ha habido una resolución ayer del Tribunal Constitucional que es muy clara y que a todos nos ha reconfortado, y que derecho y política aparte responde al sentido común. Es decir, un señor fugado de la justicia, un señor que ha pretendido unilateralmente liquidar la soberanía nacional y la unidad nacional, pues evidentemente no puede ser presidente en nada. Por tanto, yo puedo decirles que estén muy tranquilos, que por suerte en España el Estado de Derecho, la ley, la Constitución y los tribunales funcionan, y que desde luego mientras yo sea presidente del Gobierno, por muchas cosas que me digan, voy a cumplir una obligación que es la más importante que tengo, que es garantizar la unidad nacional. Todo lo demás es muy importante, pero esa es la prioridad básica que tiene cualquier presidente del Gobierno.
General,
Nada, señor presidente, por nuestra parte, esté seguro que estamos aquí cumpliendo la misión, que lo seguiremos haciendo lo mejor posible y lo mejor que sabemos, convencidos de que la labor que realizamos aquí, en efecto, contribuye en gran medida no solamente a la seguridad de estas tierras, sino a la seguridad de nuestras familias y de España.
Absolutamente, general. Puede sentirse muy orgulloso de lo que está haciendo usted y todos los que le ayudan ahí. Gracias.
Presidente, don Mariano Rajoy, gracias.
Muchas gracias a usted, don Ángel.
Adiós, un abrazo. General, volvemos a los protagonistas de esta historia, que son ustedes. ¿Cómo se manda a 600 españoles, soldados, guardias civiles, a 3.500 personas de diferentes países, indonesios, de Islas Fiji, serbios, cómo cambia la historia, por cierto, indios, cómo se les manda, cómo se convive con ellos?
Bueno, pues yo tengo que decir que resulta relativamente sencillo. Por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque cuando uno trabaja con las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas se imperan criterios muy parecidos, sea el país que sea, ¿no? El criterio de organización, de jerarquía, de disciplina, son criterios absolutamente asumidos e implantados en cualquier ejército del mundo. Por lo tanto, la transmisión de una orden pues siempre está garantizada. Y en segundo lugar, en este mundo de UNIFIL, como he dicho antes, un poco complejo porque hay muchas naciones, pues desde el respeto. Desde el respeto a diferentes culturas y a diferentes aproximaciones a mismos problemas, ¿no? Eso nos permite no solamente aprender, sino facilitar la relación entre los diferentes países. Es muy bonito ver cómo Nepal o cómo Fiji soluciona un problema de forma diferente a como lo hubiéramos hecho los españoles. Pero eso nos enriquece como personas y, por lo tanto, al final resulta fácil de mandar y resulta una experiencia enriquecedora, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista militar.
¿Cómo se consigue compaginar, algo que me ha llamado la atención estando aquí estos días con ustedes, general, la camaradería, la tranquilidad, hasta la diplomacia, la labor política, con el riesgo evidente? ¿Cómo se consigue una concentración en una zona aparentemente tranquila, pero que sabes que en cualquier momento se puede liar la mundial? Nunca mejor dicho, lo digo en serio.
Bueno, yo creo que el cabo que está aquí también con nosotros nos ha dado una respuesta fabulosa, ¿no? Sabemos, conocemos nuestra profesión, sabemos a lo que venimos, igual que nosotros lo saben hacer y lo saben todos los demás países, ¿no? Por lo tanto, en el cumplimiento del deber, sabemos el riesgo que asumimos, pero lo hacemos con la profesionalidad que nos respalda o la preparación que nos respalda nuestra propia profesión, ¿no? No hay ningún problema. Y luego, en el sentido de la convivencia, evidentemente lo hacemos también desde, como he dicho, desde el respeto. Aquí, por ejemplo, tenemos programas en los cuales vamos conociendo las culturas, las tradiciones, las especialidades culinarias de los diferentes países que forman parte del contingente y del sector en el que España está desplegado, ¿no? Y eso facilita mucho la relación y, por lo tanto, normaliza el cumplimiento de la misión.
Cabo Falcato, ¿tienes hijos?
Sí, tengo dos.
¿De qué edades?
7 años y 3 y medio.
Bueno, de 3 y medio todavía, pero en fin, cada vez que les dices, chicos, que me voy, que nos vemos en verano a hacer los deberes, ¿no? ¿Qué les dices?
Lo van asumiendo como pueden, y el mayor pues ya se va enterando más, y pero bueno, lo asume.
Cabo, si alguno de tus hijos te dijera que quieres ser militar.
Encantado, sería la mejor noticia que me podría dar.
Qué bueno. Mercedes, creo que te está escuchando José Manuel. ¿Quién es José Manuel?
Mi hijo.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 9 años.
¿9 años?
Sí.
¿Cuando llegues tiene 10 o sigue teniendo 9?
Tiene 10.
Tiene ya cuando llegue. Qué fuerte, ya es un tío, ya está en la mili casi.
Es un hombre.
Dile algo.
José Manuel, que ya solo nos quedan 4 meses.
¿Cómo que nos quedan 4 meses?
Porque él también está de misión.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuando tú estás de misión, él está de misión?
Sí. Fue algo que estuvimos hablando durante mucho tiempo, que su mamá se iba, pero que no era un trabajo de su mamá, que era un trabajo de los dos.
Qué bueno.
Y en el colegio le hice constancia, le dije a la profesora que si podía hacer una carta, y me comentó varias cosas, y una de las que puse es, mamá, ya llevamos 1 mes.
Qué grande.
Yo le he dicho que este trabajo es trabajo de dos.
Pues ¿sabes qué te digo? Que José Manuel tiene que estar súper orgulloso de ti.
Y yo de él. Gracias.
General, la última. ¿Es verdad que los españoles, llevar esto en el hombro, aquí te abre puertas, te abre casas? ¿Por qué es eso? ¿Por buenas relaciones públicas? ¿Porque somos muy graciosos? ¿Porque somos simpáticos? ¿O porque somos una gente de primera? ¿Por qué?
Yo creo que es verdad que abre puertas, ¿eh? Pero yo creo, sinceramente, que es por la naturalidad en todas las relaciones que nos planteamos, ¿no? No hay un afán ni de imponer, ni de enseñar, ni de exigir. Lo único que hay es un afán de trabajar con y para ellos, para garantizar aquí seguridad, para garantizar aquí estabilidad. Y eso, al final, se acaba apreciando. Entonces, eso yo creo que es lo que abre puertas y hace que... Es verdad que en la zona del sector español, las relaciones con la población civil, pues son mejores, lo tengo que decir claramente, que en otras zonas donde despliegan otros contingentes de otros países.
Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué?
Eso es.
Claro que sí. General Cabo Maya, Cabo Falcato, gracias a los tres. Enhorabuena y un honor haber estado estos días viviendo con vosotros.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, general.
Muchas gracias, Ángel. Esta es tu base, como es la base de todos los españoles, y para nosotros es un privilegio y un honor estar representando a nuestro país en una tierra como esta.
Cuando han oído en casa eso de esta es tu base, ¿alguno habrá pensado, ¿estás capaz de quedarse allí o de volver dentro de una semana? Muchas gracias.
De nada.
Cuídate, general.
Gracias.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Recuerdas cómo era tu vida en el año 2011? Puede que no fuera muy distinta a la que llevas hoy. Lo lógico es que no hayas experimentado grandes cambios, la evolución, lo lógico. En cambio, ¿sabes cómo era la vida de un sirio hace 7 años y cómo es hoy? Era y es el mismo infierno. Dentro de pocas semanas se cumplirán 7 años del inicio de la guerra. En todo este tiempo, millones de sirios han dejado su país. Si tú hubieras vivido lo mismo que están viviendo ellos, también habrías cogido a tus hijos, también te habrías ido. Yo también lo habría hecho. Probablemente, si hubieras vivido lo mismo que ellos, también estarías hoy tirado en un campo de refugiados. Radia Al-Hamad tiene solo 36 años y mientras hablo con ella tengo la impresión de que ha perdido toda esperanza. Radia es siria, vivía en la ciudad de Homs, pero la guerra lo destruyó todo.
En el 2013 empezaron a bombardear mi barrio. Al principio caían lejos, pero las bombas terminaron alcanzando mi casa. Huíamos al norte junto a mi madre, pero los bombardeos continuaban, así que nos aconsejaron venir al Líbano.
Primero estuvieron en un piso, lo alquilaron, pero no tiene recursos, así que desde hace 3 meses su casa es una tienda en un campamento de refugiados del Valle de la Beca, la zona del Líbano con más refugiados sirios, bajo cero últimamente. En su caso ha conseguido una jaima en un campo que ha levantado una ONG que se llama Urda, en este caso Urda España. Sobre un suelo de cemento levantado unos centímetros del suelo, Radia ha puesto unas alfombras. Los 2 metros cuadrados de su tienda están recubiertos por dentro de un aislante y en el centro una estufa que algo hace contra los escasos 0 grados que están teniendo estos días. También ha puesto unas plantas a la entrada. Me cuenta que hasta hace poco hacía arreglos de ropa para sacarse algún dinerillo.
Soy costurera. Tengo una máquina de coser. Pero mi máquina está rota y no puedo arreglarla.
El problema es que la máquina de coser de Radia se ha estropeado. No tiene los pocos dólares que cuesta arreglarla. La tienda de Radia tiene además unas colchonetas que hacen a veces de sillón. Pero el espacio lo ocupa la cama en la que está su madre. Una señora que mira nuestra charla, pero que no se puede mover. Y es que un ictus la dejó prácticamente paralítica. Cuando la lleva a un médico, Radia tiene que pedir ayuda a otros refugiados del campo.
Mi vida ahora está dedicada a mi madre. Lleva enferma 7 años. Muchos me dicen que me case, pero yo quiero dedicarme a ella. Ha luchado mucho por nosotros. Y como no hay nosotros, ahora me toca a mí.
A Radia le cuesta seguir hablando, a nosotros también, ¿eh? Baja la mirada, se seca las lágrimas. Le pregunto si piensa en el futuro.
No sé.
¿Qué futuro voy a tener? Ya no soy una niña. No conozco a nadie. Estoy en un país donde no conozco a nadie y donde no sé nada del país.
Y mientras me dice eso, vuelvo a tener la sensación de estar ante una mujer que se ha resignado o que las circunstancias le han obligado a hacerlo. Radia vive junto a otras 350 familias en uno de los campos de refugiados que la ONG Urda Spain tiene en el Líbano, concretamente a 10 kilómetros solo de la frontera con Siria, en pleno Valle de la Beca. El campo principal está muy organizado y es que hay gente que lleva viviendo allí años. Hemos estado recorriéndolo. Rubén Corral, cuéntame tú qué has visto.
Pues hemos visto hileras de jaimas. Ellos lo llaman así, son tiendas, ropa tendida a sus puertas, mucho barro porque estos días en el Líbano no para de llover. Hace mucho frío, de hecho hace un par de días que hay una gran nevada en nuestro camino hacia la Beca. Los campos de Urda tienen un objetivo y es conseguir que los refugiados puedan aportar riqueza a la economía local. No es nada fácil, pero bueno, ellos lo intentan. Un ejemplo es la panadería eléctrica que han montado en uno de sus campos. Vara, un joven palestino, es su responsable y el método de trabajo es muy curioso.
Primero tratamos con proveedores justamente libaneses para hacer una forma u otra una cohesión social, económica entre las dos comunidades.
Te preguntarás qué hacen con el pan. Pues claro. Lo reparten, pero gratuitamente. No lo venden. Se lo reparten a otros refugiados en otros campos.
El pan no se vende. Se distribuye de una forma totalmente gratuita. Urda Líbano tiene estadística de varios campamentos aquí en la zona del Bicá. A base de esa estadística van y distribuyen esos panes. También la distribución se beneficia a la comunidad de acogida, a los libaneses. También tienen una colaboración con los ayuntamientos de alrededor para saber y distribuir a familias libaneses pobres o en necesidad.
Y es que fíjate qué curioso, Espósito. Una de las máximas es lograr que la presencia de los refugiados repercuta en la economía local.
Claro, trabajos que no querrían los libaneses. Bueno, si la cuestión económica, conseguir trabajo para los refugiados y que se integren en el tejido social es importante, la educación, imagínate. Hay que atender a cientos, miles de niños. Y para eso hay una escuela con muchas actividades, por ejemplo, Elena.
Pues fíjate, Expósito, que esto es lo que escuchamos justo en cuanto entramos en ese colegio. Lo que vemos, la imagen, al abrir esa puerta, una treintena de niños desde los 3 a los 10 años, más o menos, que estaban cantando. Ahí los tienes, pues que también estaban bailando. Vaya sonrisas, vaya cara, sobre todo, que merece la pena.
A todo eso, con banderitas de COPE que habían hecho esa misma mañana.
Vaya sorpresa y vaya emoción, ¿eh? Sí. También, porque bueno, pues nos dejaron así un poco
tocados,
sí. Efectivamente. Sí. Bueno, aquí los educadores en esta escuela tienen una doble misión, es muy interesante e importante. Por un lado, tienen que conseguir pues que el niño siga recibiendo una formación, ¿no? Y por otro, deben luchar contra los traumas que estos chavales, por muy pequeños que sean, hayan visto, ¿no? Y han visto verdaderas atrocidades. La terapeuta de este centro se llama Kat Dura. Ella es una refugiada palestina de segunda generación y su misión es lograr que los niños aprendan lo básico y luego que logren superar esos traumas.
Hay dos categorías bastante marcadas. Por un lado, los niños menores de 7 años y que han nacido en el Líbano, y por otro, los que son mayores de 7 años. Los menores de 7 años se enfrentan a los traumas derivados de no tener una casa, de no ir a la escuela, tampoco tienen ropa en invierno, no tener las cosas básicas para vivir dignamente. Los mayores de 7 años ya tienen diversas patologías. Por ejemplo, algunos han visto morir a su padre, a su madre, a sus hermanos, y con estos niños se pasa de un tratamiento psicosocial a un tratamiento psiquiátrico que se deriva a un especialista.
Bueno, su labor es fundamental, pero también tienen un trabajo un tanto delicado, porque están con niños que tienen graves carencias afectivas, graves traumas, pero sin embargo hay líneas que ellos no deben pasar.
Nosotros, los trabajadores sociales, somos fuente de protección, pero no somos fuente de sentimientos. Siempre tenemos que mantener una distancia entre nosotros y los niños. Esa distancia al final protege al niño. Los trabajadores sociales vamos y venimos, y si generamos vínculos de afecto con los niños, pues puede ser perjudicial para los propios chavales.
Captura es muy joven, difícil, ¿no? Apasionada por su trabajo. Uh-huh. Además, aprendimos muchísimo con ella. Antes lo decíamos, ella es refugiada palestina de segunda generación. Claro, lo que ha vivido su familia le ha motivado a la hora de elegir un trabajo como este.
Como refugiada palestina de segunda generación, he escuchado a mi padre y a mi abuelo contar los traumas que han tenido que vivir. Para mí es una motivación personal trabajar ahora con refugiados sirios. Quiero contribuir a aliviar el sufrimiento de los refugiados sirios y evitar que pasen por lo mismo que ha tenido que pasar mi familia.
Hemos visitado ese campamento y, claro, llama la atención, este es un país francamente milagroso, llama la atención como uno de los responsables de ese campamento y de muchas más cosas, pues tiene un acento. Amigo, ¿de dónde es tu acento?
Mi acento es canario, me llamo Ciad, soy el presidente de Urda España y soy canario, canario libanés.
¿Canario de dónde, de Canarias?
Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y qué haces aquí?
Estamos realmente ahora llevando una campaña de invierno para los refugiados sirios que viven aquí en el Líbano, en los campamentos nuestros aquí en el Líbano, y estamos, digamos, llevando la supervisión de la entrega de muchos, necesidades básicas, tanto como gasolina, como kit de comida, como manta y como ropa de invierno.
Te puedo preguntar tu historia personal, hasta donde me quieras contar. ¿Qué hace un libanés con esa etnia tan característica y con ese acento de Las Palmas? ¿Cómo casa eso?
Pues yo soy un niño adoptado, me adoptaron una familia, mi familia canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, y aquí estoy de vuelta para ayudar a todo lo posible a esas personas refugiadas y al Líbano y entre otras muchos proyectos que tenemos por el mundo.
En este Valle de la Beca, ¿cómo se les ayuda? ¿Cómo vienen primero esta gente que todavía siguen llegando y siguen muriendo ahora congelados de la guerra de Siria? ¿Cómo vienen?
Juan Ángel, es una situación bastante dramática, la verdad, que vienen muchas familias rotas. Muchas mujeres nos cuentan cómo han matado a sus propios hijos, a sus propios maridos delante de sus propios ojos, cómo fueron abusadas sexualmente. Muchas familias con niños traumatizados, lo que han visto y lo que han vivido en Siria. Y estamos haciendo todo lo posible a través de diferentes programas, tanto como apoyo psicosocial, como educativo, como ayuda humanitaria, como lo que estamos haciendo ahora o implementando ahora. De una forma u otra estamos ayudando a, digamos, aliviar el sufrimiento de ese pueblo que nos llega aquí al Líbano.
¿Qué futuro le espera a esa gente? Porque la guerra va a cumplir 7 años en unas semanas, pero todo pinta que la guerra continúa, y si no continúa, aquello no se puede volver, aquello es el infierno. ¿Qué futuro tiene esa gente, esos niños?
Pues la verdad que es una pregunta bastante esencial y bastante estratégica, para decirlo de alguna forma. Nosotros en Urda España o en Urda Internacional tenemos esos proyectos móviles. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo trabajamos con esos proyectos móviles, trabajamos en el sector educativo, porque nosotros creemos firmemente que esos niños que están creciendo ahora en el Líbano, ya has dicho tú que llevas 7 años de guerra, esos niños necesitan educación, y para eso, porque ellos son el futuro de Siria. Entonces esos niños tienen que tener una educación bien estructurada, y a través de esos proyectos móviles que podemos trasladar desde el Líbano hacia Siria cuando acabe la crisis, podemos ofrecerle un futuro mejor.
En su casa.
En su propia casa. justamente. ¿No?
Es decir, pero...
Pero claro, hay que tener en cuenta que la crisis ya lleva 7 años y el futuro es un poco con muchas dudas. Porque eso nos vienen y nos cuentan que tienen muchas frustraciones, qué va a pasar con su futuro, qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con sus planes. Entonces tenemos que hacer todo lo posible entre todos para, digamos, aliviar ese sufrimiento o resolver esas preguntas de la forma de la mejor.
Siad, casi para concluir, te pido una historia. Que me cuentes el caso de una niña, un anciano, una historia de las miles que ayudáis, que atendéis y que están aquí en tu país donde naciste.
Pues te voy a contar realmente porque empecé a trabajar con URDA en Líbano. Hace como trabajar con URDA en Líbano como voluntario y después trabajé con URDA España como presidente. Realmente hace como 5 o 6 años estaba aquí de visita a mis relativos y familiares aquí en el Líbano y salió un programa de cooperación de voluntarios para distribuir lo mismo que estamos haciendo ahora de campaña de invierno, distribuir gasolina para las tufas para las personas refugiadas sirias. Y estábamos distribuyendo gasolina en la zona de Arsal, que es una zona montañosa, que las temperaturas alcanzan los menos 5 grados. Y estaba distribuyendo y colaborando con la gente de ahí. Y me tocaba, digamos, llevar una tarrina de gasolina, un bidón de gasolina, hacia la última jaima que estaba en ese campamento. Pues llegué, entré, toqué la puerta o toqué la puerta de plástico que tiene esa jaima. Entré y había una señora ahí sentada con una cara como blanca, pálida, y mirando hacia la esquina de la jaima. Y luego en árabe, porque hablo árabe, y le comenté, ¿qué pasa, señora? Y ella no hablaba, simplemente me señalaba la esquina de esa jaima. Me fui hacia ahí, encontré a su hijo de 6 meses, creo, o de 5 meses, congelado. Lo cogí en brazos, bueno, pasó lo que pasó en aquellos momentos, salieron las noticias, no sé qué, no sé cuánto. Y de aquel momento yo decidí, digamos, dedicar mi vida a ayudar a las personas refugiadas en todo el mundo, no simplemente aquí en el Líbano, sino en todo el mundo. Esas pequeñas historias que para nosotros a lo mejor pasa, pero para ellos significa todo. Tú imagínate de encontrar a tu propio hijo congelado por el frío porque no tienes 10 euros para comprar gasolina, para ponerla en la estufa, para calentar la jaima y para que tu hijo de 6 meses pueda vivir.
Te estarán oyendo en Canarias. Estarán orgullosísimos de ti, supongo, tus padres. Diles algo.
Por supuestísimo. Saludos a mis padres. Gracias a ellos estoy aquí. Gracias a ellos soy lo que soy. Gracias a Las Palmas de Gran Canaria, a España y a todos los cooperantes del mundo humanitario que estamos entre todos, porque es un trabajo complementario. No hay, digamos, competencia. Es un trabajo complementario entre todas las ONGs que trabajamos aquí en el Líbano y en todo el mundo para poder hacer un mundo mejor.
Una última. ¿Cómo se os ayuda? Aprovecha.
Pues básicamente estamos llevando la campaña de invierno ahora. Por favor, entren en urdaespania.org y participen en la campaña esa. Y pronto sacaremos otro proyecto que es un libro. Habla del éxodo de las mujeres viudas y maltratadas y abusadas sexualmente desde Siria hacia el Líbano. También lo vamos a sacar como una campaña. Es un libro precioso, hecho por las mujeres, dibujado por las mujeres. También lo vamos a sacar online y lo vamos a sacar en crowdfunding. Así que participen todo lo que puedan y más. Y si no pueden participar, digamos, económicamente, que también lo entendemos, que compartan esa noticia y hagan voz o dan voz a esa... Ahí está.
Siad Abu Hodge, canario. Suerte, amigo.
Muchísimas gracias, Ángel. Bienvenido al Líbano, ¿eh?
Uf, vaya historia, ¿eh? En nuestra visita al campo nos hemos encontrado con todo tipo. Te voy a destacar dos historias más. Cuando entramos en la tienda de Hasina, sus hijos están haciendo los deberes, tirados en el suelo. Hasina es una mujer menuda, Tiene 32 años y es madre de 4 críos, Rubén.
4 niños huérfanos. El mayor tiene una enfermedad del corazón de nacimiento y ella tiene una herida en el hombro a causa de la guerra. Una herida que tampoco se explica sobre ella, no quiere dar detalles. Le impide trabajar, eso sí. Con sus 4 hijos a cuestas, salió de Alepo, de su ciudad, hace ya 4 años.
Cuando conseguimos salir de Alepo, dormimos muchos días en la calle. Luego nos refugiamos en una mezquita cerca de la frontera con Líbano. Allí nos dejaron quedarnos una temporada, pero al final nos dijeron que nos teníamos que marchar y vinimos a Líbano.
Mientras sus hijos dibujaban en el suelo, por cierto, en la Jaima entraba agua, había barro en la puerta, o escriben lo que sus profesores les han mandado para el día siguiente, Hasina recuerda cómo era vivir en Alepo bajo las bombas.
Mis hijos tienen estrés postraumático. Cuando estábamos en Alepo, los bombardeos de los aviones militares atacaron nuestra casa. Nosotros estábamos dentro. Estamos vivos de milagro.
La pregunta es si se puede curar la mente de un niño que ha visto esto, Ángel.
Es duro escuchar a una madre hablar así, pero fíjate en lo que vamos a contarte ahora. En los campos de refugiados, entre la miseria, el barro, la guerra, también surge la esperanza. Y ahí hay quien sale adelante cumpliendo sus sueños. Es el caso de Hasa. Elena.
Pues Hasa tiene 25 años, nos sonreía todo el tiempo que estuvimos hablando con él, nos acompañó además en gran parte de la visita a este campo y la visita a estas familias. La fotografía de este chico es su pasión, pero lo más importante, Expósito, es que puede ser su salvación porque la guerra le separó de su familia.
Estaba estudiando educación física en la ciudad de Hama. Durante la guerra, primero comenzaron a llamar al ejército a los más jóvenes. Luego, los bombardeos cada vez eran más violentos. Así que decidí irme.
Decidió irse, pero es que además lo hizo solo y tenía tan solamente 20 años, cruzó la frontera hacia Líbano, allí le esperaban sus padres. Sobre cómo lo hizo, la verdad es que no nos dio muchos detalles, tan solo nos contó que alguien le indicó la ruta a seguir y que pasó a través de las montañas. Desde el primer momento luchó por salir adelante y el caso es que se está labrando un futuro y además como fotógrafo.
No me imaginaba que pudiera estudiar o simplemente tener una salida profesional en el futuro. Al llegar al Líbano y reunirme con mis padres, comencé a trabajar. Lo hice como profesor, dando clases particulares durante 2 meses. Luego comencé a colaborar con una ONG haciendo fotos, como fotógrafo. Un día, a través del Facebook, encontré que ofrecían una beca para optar a un curso de audiovisuales. Me presenté, lo conseguí y comencé a formarme.
Este tío va a conseguir ser fotógrafo, ¿eh?
Yo creo que sí, mira, él nos enseñó las fotografías, son impresionantes de bonitas y sobre todo las ganas que tiene.
Seguro
que va a tener suerte.
Los oyentes de la tarde seguís mirando a esta parte del mundo. Y al tremendo drama de los refugiados, Rosa.
Sí, muchos oyentes se están preguntando dónde están los gobiernos para impedir esto, porque nuestros políticos siguen sin estar a la altura. Todos ciegos y sordos ante este grave problema humanitario. Leemos por aquí que nuestros militares, al contrario, siguen dando ejemplo. Servir a España, aun a cientos de kilómetros, es siempre un honor. Nos dice un oyente que ya está jubilado, pero que ha dedicado su vida al ejército español. Y claro, son muchas las familias que nos están escuchando con militares allí desplazados. Por ejemplo, Alicia quiere saludar a su sobrino Arturo Mencía, que está en la base. Y al igual que Alicia, Fernando desde Córdoba nos deja este otro mensaje en el WhatsApp del programa 607-150602.
Bueno, Ángel, ya sé que allá estuviste prestando servicio por la frontera junto a nuestro sobrino Joaquín. Solamente daros las gracias por todo y decirle que estamos muy orgullosos de él.
Claro, no me extraña. El sobrino Joaquín, menos mal. Si no es por Joaquín, me panzurro yo desde el blindado bajando con el chaleco y con no sé cuántos kilos de casco.
¿Qué dices?
Menos mal. Para habernos matado. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-150602. John Uriarte está recorriendo la base española Miguel de Cervantes, buscando historias, protagonistas de los que aquí están destinados.
¡Señor! ¿Señor qué? ¡Señor no, señor! ¡Cuánto mide recluta! ¡Señor 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta!
Well, everybody said about the bird.
Expósito, La Tarde, COPE, estar informado.